MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
¿Qué tal su sábado, Garra Escuchas? Y también los que no sean Garra Escuchas, bienvenidos. Qué bueno que están aquí en el 102.5 FM. Esto es Amores de Garra. Es un programa, por si no lo saben, en que hablamos todo acerca de mascotas, tanto cosas técnicas de medicina y de adiestramiento, como arte y literatura. Y hoy tengo a tres invitados increíbles para que iniciemos el año con la pierna derecha, el pie derecho, como dicen. Y vengo corriendo un poco porque ya saben, el tráfico. Aquí estoy platicando con Adriana, que hasta en sábado, qué horror, ¿verdad? Sí, espantoso. Pero bueno, hay que calcular mejor el tiempo. Ese va a ser mi propósito de año para este 2023. Y bueno, hoy que es sábado 21, ¿qué tal? Ya se nos va a acabar el año, está cañón. Bueno, digo, no el año, el mes de enero, yo ya quiero que se acabe. Nada más les cuento rápido que lo que escuchamos es Papas Fritas, Way You Walk, así se llama tal cual. Muy agradable como para un sabadito. Y vamos a continuar con tres entrevistas. La primera con el doctor Julio Escalante, quien va a hablar acerca de la medicina hiperbárica, hoy que está tan de moda el tema de los atletas. Ustedes seguramente saben que ellos, para sanar más pronto de sus lesiones, se meten a esta cámara hiperbárica, y que muchos clubes incluso tienen la suya, clubes de fútbol, por ejemplo, es a lo que me refiero. Y esto ayuda a que los tejidos se regeneren más pronto. Y bueno, todo esto ahora, ya desde hace un buen rato, se puede aplicar a los animales, y el doctor Julio Escalante es el único en México, vamos a ver si todavía, que aplica esto, así que les estamos dando una nueva opción para sus mascotas y creo que es algo muy importante. Luego está aquí ya en cabina Adriana Mojica, quien es escritora, está preparando una novela de infancia y además vive con cinco, agárrense, cinco gigantes de los Pirineos. Yo no puedo con mis dos perras, y tú con cinco, no inventes, hija, ahorita nos vas a contar todo el tema. Y para terminar, vamos a estar con el doctor Javier Cortés, hablando de algo que tiene que ver con el clima en este momento, ya saben, las gripes que nos dan a los humanos. Muchas personas me han preguntado, y lo hablé con Pontón el jueves en mi colaboración con él, acerca de si podemos contagiarle nuestra gripa y coronavirus y todo esto a nuestros perros y o gatos. Y bueno, no les voy a decir la respuesta, pero sí nos la va a platicar el doctor Javier Cortés. Yo soy Dominique Peralta, bienvenidos nuevamente a Amores de Garra. El teléfono en cabina es el 5166-1025. ¿Qué? Perdón, 516, espérenme, 5166-1025, nuestras redes en Twitter son Dominique Peralta y Amores Garra, en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes ya saben que el podcast va a estar en la página de mbsnoticias.com, y tenemos también para iniciar el año regalos para ustedes por parte de MBS y Amores de Garra. Consisten en un pase doble para Jorge Drexler el lunes 16 de febrero a las 8:30 en el Auditorio Nacional. Uno doble para Grandiosas para el 27 de enero a las 21 horas en la Arena CDMX. Y tres dobles para que vayan al cine en vivo y a todo color en Cinépolis en el formato tradicional. Esténse pendientes porque en breve les vamos a decir cómo se los pueden ganar. Y sí, anoten el teléfono en cabina, que es el 5166-1025. Para que no se lo vayan a perder. Entonces, bueno, creo que es importante que sepan que hablando aquí lo van a poder obtener. Y vamos a continuar entonces con... es que estamos aquí teniendo un tema y viendo el orden de los invitados. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les estaba platicando acerca de este tema de la cámara hiperbárica, que a mí me llama la atención justo porque hubo un Garra Escucha que nos escribió por Instagram y le estaba preguntando a Adriana, si quieres jálate este micrófono, no sé si ya te lo prendieron y tienes que hablar como cerca, no sé si ya te lo... No, creo que no está prendido, ahorita te lo prende Víctor, gracias. Exacto, y nos estaba preguntando que si conocíamos a alguien, yo creo que hay que prender la luz porque no veo nada de la cabina, chicos. Ah, ok. Si tienes tú especialistas de razas gigantes, ahorita nos dices, porque esta persona, su perrito, se rompió la cadera y le tienen que hacer un reemplazo.
Uf, uh-huh. Ok.
Entonces ahorita nos platicas.
Va, perfecto.
Cuidados de garra.
Estamos ya, ahora sí, con el doctor Julio Escalante, quien es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria e Zootecnia de la UNAM, certificado por la NVDHMT y la VHMS de Estados Unidos, y es pionero, como les comentaba, de la medicina hiperbárica veterinaria en México y América Latina desde hace 12 años y hasta hoy nos decía que es el único. Entonces, pues, vamos a platicar contigo, Julio, al respecto, porque creo que esto es un tema importante como una nueva opción para los pacientes que se hayan lesionado, los perritos. No sé, ¿para los gatos también? ¿O qué dices?
Hola, Dominique, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchísimas gracias. Sí, no nada más perritos y gatos, es para pequeñas especies. Hemos metido inclusive patos, tortugas y demás a la cámara hiperbárica.
¡Ah, qué guau! ¡Qué increíble! Sí. Se antoja muchísimo. Ahora, cuéntanos, Julio, ¿qué tipo de enfermedades trata esta medicina?
Principalmente, el tipo de enfermedades que producen una isquemia. La isquemia es cuando no llega el suficiente flujo sanguíneo a alguna parte del cuerpo. Y, obviamente, si no llega la suficiente sangre, no va a llegar el suficiente oxígeno. Entonces, hay muchísimos padecimientos, cualquier padecimiento, por ejemplo, una herida importante por aplastamiento, por mordida, ¿no? Sobre todo en nuestros perritos, en los gatos, que es muy común, cuando los llegan a atropellar, inclusive enfermedades, por ejemplo, cuando se les voltea el estómago, que se llama vólvulo gástrico, torsiones intestinales, todas esas enfermedades, todos esos padecimientos tienen en común esta falta de flujo sanguíneo, que se llama isquemia. Y nos ayuda muchísimo la cámara hiperbárica para hacer llegar oxígeno a la parte donde más lo necesita.
Entonces, ¿la isquemia sería de alguna forma falta de oxígeno?
De alguna manera sí. La isquemia es falta de sangre, pero la isquemia lleva a una hipoxia. Y la hipoxia es una falta de oxígeno.
Okay. Y también, obviamente, ayuda a pacientes con artritis y a inflamaciones en general, ¿correcto?
Sobre todo inflamación. La artritis como tal, no. Algo que he procurado mucho a lo largo de estos 12 años es de no manejar la medicina hiperbárica como que sirve para todo. La artritis es una enfermedad degenerativa y evidentemente el oxígeno hiperbárico no le va a ayudar en nada. Pero cuando hay una crisis por inflamación o dolor, entonces sí, la medicina hiperbárica nos puede ayudar muchísimo a sacar ese paciente de esa crisis.
Está buenísimo porque hay muchos animales que padecen todo esto y sobre todo la inflamación por distintos motivos. Ahora, Julio, ¿en qué consiste? ¿Por qué ayuda? O sea, ¿qué es lo que hace esta cámara hiperbárica y en qué consiste el tratamiento? O sea, ¿los metes allí, tú los manipulas o cómo es que funciona?
Ok, bueno, te platico. La cámara hiperbárica es un reservorio algo que es muy importante, que tiene que ser un reservorio rígido. Lo comento esto porque ya existen varios lugares que tienen estas cámaras hiperbáricas como de lona que no funcionan, en realidad no son cámaras hiperbáricas. Tiene que ser un reservorio rígido de acero o de acrílico y se mete oxígeno bajo presión. Lo que queremos es aumentar las atmósferas de presión del perrito o del animalito que tenemos adentro de la cámara. Esto nace del buceo. Te pongo un ejemplo, si tú te paras a nivel del mar, tienes una atmósfera de presión arriba de ti, pero cuando tú te metes al mar, cada 10 metros de profundidad aumentas una atmósfera más de presión. Entonces, el oxígeno se comprime y a través de los alvéolos, que son los globitos, los saquitos que tenemos en los pulmones, el oxígeno penetra al plasma en la sangre y podemos subir los niveles de oxígeno en la sangre hasta 22 veces por arriba de lo normal.
¡Órale! Eso entonces, está impresionante.
Exactamente. Normalmente, digo, para los que no saben, el oxígeno normalmente se lleva en la sangre a través de la hemoglobina, que es una célula que se encarga de los glóbulos rojos, que se encarga de llevar el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Cuando nosotros nos ponemos, que ahora se pusieron con el COVID de moda los oxímetros estos de dedo, que nos marcan 95% de oxigenación, 97%, lo que mide es la oxigenación de la hemoglobina. Lo que hace la cámara hiperbárica es meter oxígeno en el plasma, o sea, en el líquido que rodea toda la sangre. Uh-huh. Por eso es tan, tan eficiente.
Ok. Y introduces al animal. ¿Puede haber más de un animalito dentro de la cámara o tiene que ser individual la introducción?
Importantísimo, tiene que ser individual, okay, por muchas razones. Hay tres tipos de cámaras hiperbáricas, las de tipo A, las de B, las C, pero la A y la B son de uso humano, y la C, que es la de uso veterinario, que existen de caballos, de camellos y de pequeñas especies. Estas cámaras se llenan con puro oxígeno, por lo tanto, hay muchas cosas que tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque, por ejemplo, la fricción entre dos animalitos, el pelo puede provocar una chispa electrostática y sería peligrosísimo, ¿no? Entonces, nada más puede entrar un animalito y hay que tomar pues las medidas de precaución necesarias.
Oye, ¿y los mojan antes de que entren? Porque justo leí eso, que podría haber un incendio adentro, entonces que a veces se mojaba el animal antes de que entrara.
Ok, las cámaras monoplaza, que es esta que te digo, las cámaras por monoplaza no puede haber un incendio, literalmente explotarían. En las que puede haber un incendio es en las multiplaza, porque esas cámaras se llenan con aire y el oxígeno es a través de una mascarilla o de un casco, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa pregunta que me haces es buenísima, porque una de las cosas que diferencia mucho la medicina hiperbárica animal de la de humana es precisamente este tema de la electrostática, ¿no? Del pelo. Y depende la humedad del ambiente, la temperatura del ambiente. Nosotros tomamos en base a eso la decisión de si tenemos que humedecer un poquito el pelo del animalito, uh-huh, o inclusive humedecer las paredes de la cámara.
Okay.
Okay.
Sí, perfecto. Bueno, ya
por
quedó
ejemplo,
clarísimo.
El pelo más peligroso sería de un gato, ¿no? Uh-huh. Que es un pelito muy, muy, muy heladito, muy esponjado, y si el gato se pone a dar vueltas adentro de la cámara hiperbárica, puede provocar ahí una chispa electrostática. Evidentemente, mis cámaras están perfectamente bien diseñadas, aterrizadas, o significa que tienen un cable que lleva la tierra física y canaliza toda la electrostática, pero aún así es importante siempre las medidas de precaución.
Sí, para que sepan, escuchas que ahora sí se atienden todos los detalles para que esto no sea peligroso. Además, llevas 12 años ejerciendo esto en México y no has tenido ningún problema.
Es correcto, sí, la verdad es que, pues sí, me preparé bien, aprendí de los mejores ahí en Estados Unidos, estoy certificado por la National Board, y algo que siempre, siempre, siempre hacemos muchísimo hincapié es en, antes que nada, la prevención, porque no nada más están, dependen de lo que hagamos bien los animalitos, sino toda la gente que trabajamos aquí en el hospital.
De acuerdo. Oye, Julio, y otra pregunta. El tratamiento, claro, yo sé que va a depender del padecimiento del animal, pero aproximadamente ¿de cuántas sesiones y qué duración tiene cada sesión? Para saber, o sea, tener una idea de, no sé, tengo que ir, porque muchas veces fisioterapia, por ejemplo, generalmente te recomiendan 10 sesiones, humanos y perros, ¿no? Sí. Pero aquí en la cámara hiperbárica, ¿cómo sería? Más o menos, un promedio.
Sí, te entiendo. Mira, en efecto, el promedio son 10 sesiones de cámara hiperbárica en la mayoría de los padecimientos, ¿no? Como comentas, hay excepciones. Por ejemplo, si me traen un paciente con una herida enorme, pues a lo mejor se lleva 20 o 30 sesiones de cámara hiperbárica. O, por ejemplo, pacientes que padecen pancreatitis, que la cámara hiperbárica es una maravilla para manejar la pancreatitis en los perritos. Normalmente, a lo mejor con 6 sesiones, ¿no? Pero el tiempo de duración de cada sesión es aproximadamente de una hora en lo que entra y lo que sale, ¿no? O sea, mis protocolos van de 45 minutos a 60 minutos, uh-huh, y normalmente se tardan en entrar unos 8 minutos y en salir otros 8 minutos.
Ok, o sea que está bastante manejable, eso está muy bien. Y tienen que ser seguidas, me imagino.
No siempre, depende, ahí sí depende muchísimo del padecimiento. Por ejemplo, cuando me llegan pacientes con traumatismos craneoencefálicos o hernias de disco y demás, son pacientes que a veces les doy 2 sesiones al día por 3 días, o sea, les doy 6 sesiones y nos ayudan, pero muchísimo. Es un parteaguas de veras en el pronóstico de ese animalito.
Ok.
Y cuando, por ejemplo, tengo pacientes que ahorita estamos tratando muchísimo las úlceras corneales con la doctora Zenet en cámara hiperbárica, ahí sí es una sesión al día por 10 días. Entonces, ahí sí varía muchísimo.
Sí, depende del padecimiento. ¿Quiénes son y quiénes no candidatos a tratamiento en la cámara hiperbárica?
Bueno, tendríamos que ver los usos, ¿no?, de la cámara hiperbárica. En cuestión de especie, todos nos podemos meter a la cámara hiperbárica. En cuestión de padecimientos, las únicas contraindicaciones son pacientes que tienen neumotórax no tratado, o sea, que traen una burbuja de aire en el pecho, literal, porque al meterlo a la cámara hiperbárica, esa burbuja se comprime y puede provocar un émbolo. Entonces, esa es la razón. Y la otra, algunos pacientes que están bajo quimioterapia, hay algunos medicamentos como la doxorubicina, el cisplatino, la vinblastina, que pueden provocar toxicidad a nivel del corazón, del riñón, etcétera. Entonces, esas son prácticamente las únicas excepciones.
Maravilloso. Pues Julio, muchísimas gracias. Julio Escalante, el doctor que aplica.
Al contrario, Dominique, muchas gracias.
No, pues danos tus datos por si alguien quisiera incursionar en este tratamiento. ¿A dónde claro tus redes, el teléfono, a dónde te puede localizar la gente?
Claro que sí. Bueno, mis redes me encuentran como Medicano Occibet, Occibet Medicán, Occibet Medicán con Y.
Occibet Medicán.
Sí, el teléfono del hospital es el 55-53-38-8271 y la página web es www.medicán.com.mx.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Julio. Ya seguimos platicando en otra ocasión. Muchas gracias.
Garra Cultura.
Garra Escuchas es una muy buena opción y pues ahora vamos a platicar con Adriana Mojica Ponce de León, quien conoce tres amores esenciales. Fíjense qué importante. Los libros, los perros y la comida. No siempre en ese orden, es justo lo que te iba a preguntar. Es natural de Jalisco y rehén de la Ciudad de México. Cree que los libros deben ser como la vida, la gente como los perros y la comida tan picante como sea posible. Estoy de acuerdo contigo. No es la clase de persona que lo piensa dos veces para decir lo que siente, pero invariablemente siente lo que dice. Vive con cinco gigantes de los Pirineos, como les comentaba al inicio, y está escribiendo una novela de infancia y conduce un programa semanal en Instagram titulado Manual del Lector, dedicado a hablar apasionadamente de sus lecturas. Eso está increíble para que se nos quite lo ignorantes. Sintonicémonos en Instagram. ¿Cómo es tu cuenta en Instagram?
Es Afadriafanafa.
Anda.
Adriana, que
sí,
así me llamo,
en
con
F,
la F.
Cofomofosefeyafamafa.
Exacto.
Exacto, ya es, se ve la edad ahí cuando uno
sí,
sabe hablar en F.
Sí, ya me di cuenta que fue mala idea ponerle ese nombre, porque ya tengo sobrinos más chicos que yo que me dicen, ¿qué es eso?
¿Qué es eso? Claro.
Sí, entonces,
pues
no.
Ilústralos, porque es una herramienta,
¿verdad?,
interesante para
sí,
que, por ejemplo, no te entiendan ellos, ¿no?
Exactamente.
Que si pone uno atención, la verdad es que sí como que va asilando las palabras,
sí,
¿no? Pero pues bueno, depende. Oye, primero quiero que me digas cómo vives con cinco gigantes de los Pirineos, no inventes, está tremendo.
Sí. Pues muy feliz, para empezar, es una vida muy feliz, pero sí les dedico todo mi día, o sea, mi rutina se basa en la de ellos, la hora que desayunan, les cambio el agua como 4 veces al día, su limpieza es muy especial también, les tengo que cepillar el pelo una vez al mes, pero es muy divertido.
¿Una vez al mes? ¿Nada más?
Bueno, de hecho debería ser más, pero como son tantos, me toca dividirlo y con una vez al mes I can manage. Pero sí voy por la casa con un cepillo, como una escoba, recogiendo pelos. Y, sí. Mi marido me ayuda con los desechos más asquerosos.
Qué bueno, pero más le vale, ¿verdad?
Sí,
que cumpla,
exacto.
Porque pues sí, tampoco, ¿no?
Sí, 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 no, nos dividimos.
Sí, pues es que tienes que con cinco. ¿Qué tamaño alcanza un gigante de los Pirineos?
Ay, soy
aproximadamente.
Son muy grandotes, ¿qué será? Como
metro.
Metro y 30.
30, sí.
Y cuando
¿y
se
el
ponen
peso?
De pie. Uy, del peso son como 40, 45 kilos.
¡Oh, Dios mío! Me imagino las heces que hay que recoger, de como cuántos gramos han de ser.
Híjole, yo creo que sí son varios kilos al día de los cinco. ¡Oh! No sé cuántos sean los gramos, pero
no,
sí,
bueno,
es muchísimo.
Y la comida, los costales de comida que
sí,
tienes.
Sí, nos duran una semana un costal de
¡no!
13 kilos, me parece.
Algo. ¿Un costal de 13
un
kilos?
Un costal de 13 kilos, sí.
Sí, fácil.
Sí.
Sí, sí, está cañón. ¿Y cuál sería la característica que más entrañables los vuelve? O sea, ¿por qué tienen? Bueno, fue una camada que se quedó toda
sí,
con ustedes,
sí,
¿no?
No, se quedaron 3 de 7.
Madre santa.
Sí.
Pues sí, Es que con esas delicadezas del el tamaño, las heces y la cantidad de comida, no cualquiera puede tener.
No, fue lo más complicado acomodarlos, la verdad. Uh-huh. Pero ya teníamos a los papás, entonces se quedaron 3 y ya fueron 5 al final.
Ok. ¿Y qué los hace adorables?
Siempre están de buen humor. Uh-huh. Y te mueven su colita cada que te ven. Uh-huh. No sé, están dispuestos al amor, siempre. Y eso es maravilloso.
Ah, eso está increíble.
Y que sean 5, pues es de mucho amor, muchísimo.
Y son medio independientes, ¿no? Como que nadie tiene que decirles qué es lo que tienen que hacer. ¿Es difícil adiestrarlos?
Pues de hecho yo diría que es casi que imposible.
Ok.
Sí, ellos van entendiendo como cuál es su rol en tu vida y en la casa y a partir de eso se van acomodando. Incluso entre ellos tienen sus jerarquías y a partir de ahí ya tú te entiendes con ellos más que ellos contigo porque uh-huh. pues saben lo que tienen que hacer. Pero son muy calmados, o sea, no hay necesidad tampoco de entrenarlos para que se estén quietos o algo así. Ellos son realmente tranquilitos.
Ah, eso está bien.
Sí.
Qué increíble. Bueno, pero pues ahora platícanos, Adriana, tú que eres escritora, imagino que sí hay mucha literatura que usa a los animales como personajes,
sí.
pero escogiste a 2 autores para hablar hoy acerca de ellos. Cuéntanos.
Así es. Pues son 2 libros que leí recientemente. No son realmente autores que se dediquen a los perros, uh-huh. pero me gustan mucho. Uno es David Grossman, autor... israelí, uh-huh. Y el libro se llama Llévame Contigo. Se trata de... Es hermoso. Es una chava que quiere salvar a su hermano de las drogas uh-huh. Y se mete en un montón de broncas porque se va al hoyo donde se fue el hermano, pero se lleva a su perra, que se llama Dinka, me parece. Y es una historia de amor a partir de la perrita que se le pierde a esta chica. Oh. Ajá, es, uh-huh. es muy triste. Pero todo gira alrededor de la perrita casi. O sea, el libro empieza con la perra. No, eventualmente sí, el hermano importa. Pero el eje conductor de toda la novela es la perrita. Uh-huh. Y a mí me fascinó eso. Y aparte, también yo tengo una muy buena relación con mis hermanos. Y gracias a uno de ellos y a su esposa empecé a hacer mi programa de los miércoles en Instagram. Instagram. Entonces, este libro fue aún más entrañable para mí entre la perrita y el hermano. Y bueno, me gusta mucho este libro que traje de David Grossman, sobre todo por eso. Se llama Llévame Contigo. Uh-huh. Pero este otro, que creo que es aún más... Bueno, no creo. De hecho, estoy segura que es todo de perros. Se llama Los perros duros no bailan y es de Arturo Pérez Reverte.
Este sí lo he leído. De David Grossman no lo conocía incluso, pero Los perros duros no bailan es una
joya. Sí, es una joya. Yeah. ¿No? Ajá.
Para quienes nos... Bueno, él escribe increíble.
Sí,
me Pérez fascina. Reverte es un maestro, ¿verdad?
Es garantía, sí.
Mm, exacto. Y que, a ver, cuéntanos un poco de qué va la novela.
Bueno, esta novela... Los protagonistas son perros, son puros perros, está narrada en primera perrona, yo diría, porque pues no es persona, sí. Y se trata de un perro que era perro de pelea en su momento y sobrevivió, y le toca buscar a un amigo que se le pierde, y es la historia del negro que busca uh-huh. con sus demás amigos perros al perrito que se pierde, que se llama Boris, que por cierto yo tenía un perrito, teníamos un perrito que se llamaba Boris, entonces fue... hermoso encontrármelo ahí, pero bueno, Negro está buscando a Boris con sus amigos perros y me encanta porque incluso meten pues dudas que yo tenía, por ejemplo, de los perros podrán comunicarse entre ellos cuando aúllan o cuando ladran, y aquí me encanta que Arturo mete una cosa que se llama radio perro uh-huh. y que es cuando los perros ladran en las azoteas. Bueno, tú ya lo leíste, uh-huh. supongo que te acordarás. Y aparte, me di cuenta que la historia de Negro es la historia de Espartaco uh-huh. Y también me di cuenta que hay otra novela de Arthur Koestler, un autor húngaro que me encanta, que se llama Los Gladiadores y cuenta la historia de Espartaco. Entonces, ayer que estaba platicando con mi marido de lo que te quería platicar de Arturo, le dije, ay, aparte son tocayos y los dos tienen la historia de Espartaco, aunque Arturo Pérez Reverte la retomó con perros. Y me encanta que cuando me di cuenta que es la historia de Espartaco, pero en perro.
Ya ven, hay que sintonizarse los miércoles a las lecturas de Adriana para poder ampliar nuestro horizonte en cuanto a hacer este tipo de cruces, ¿no? Entre Ajá. libros.
Sí.
Oye, y el libro de Pérez Reverte, parte de lo que tiene es que su pandilla de amigos es increíble. Y de enemigos, porque esa chihuahua narcotraficante, no me acuerdo si era
es
macho
mexicana,
o hembra, era
creo
hembra,
que...
¿verdad?
Hay una hembra que es la que tiene el abrevadero, pero creo que sí es hembra esa,
sí,
también. Sí, que es
la narcotráfica. No se mueren especial. De la risa. Sí. Es que es muy curioso cómo logra cada personaje. ¿Cuál sería, además del negro, obviamente, qué personajes nos puedes contar?
Hay otro que es muy sabio. Uh-huh. Se llama Arnulfo, tiene un nombre así muy curioso, y siempre tiene comentarios muy curiosos por hacer. Les dice al negro y a los demás, por ejemplo, que pues en su instinto está pelear y está defenderse, uh-huh. y él lo sabe porque pues vive en una biblioteca y me gusta mucho él. Hay otro que siempre está ahí en el abrevadero bebiendo y se emborracha. Hay una perrita que está muy bonita y a todos los coquetea. No me acuerdo de los nombres, soy pésima con los nombres. Sí. Pero sí, cada perrito le dio su encanto. Pero ese que es muy sabio me fascina porque siempre está como poniéndolos a todos en orden y calmándolos y dando datos curiosos. Es como el inteligente del grupo.
El sensato y el zen, exacto. ¿No? De la pandilla. Sí. Exacto. Sí.
Me encanta.
Sí, es de veras, Garra Escuchas, lean este libro.
Sí.
Y el de David Grossman creo que también vale mucho la pena.
Es hermoso, sí, porque es como una novela negra contada aparte con una historia de adolescentes. David Grossman hace mucho eso, es un libro para gente joven, uh-huh. no necesariamente niños, pero para gente joven. Y este libro es de adolescentes y es una novela negra, muy entretenida, y aparte pues está la perrita, que sin la perrita creo que la historia quedaría muy cucha. Así okay. que me gusta.
Oye, ¿y la perrita tiene raza o...?
Es una perrota, de hecho, uh-huh. también, no dice la raza, no recuerdo que diga la raza, pero es una perrota. Y yo que vivo con perrotes, sé que te hacen una compañía muy especial, como que saben que te tienen que proteger. Entonces uh-huh. es una perrota que se pierde y es tan simpática que se encuentra con un chavo que se la quiere devolver a su dueña, pero pues su dueña está buscando al hermano, así que encontrarla uh-huh. es complicado, y pues la perrita le, no es que le ayude pues, pero
ajá, sí,
pero ayuda su presencia a
este cuate.
Se dé el encuentro.
Ajá. Ah, wow. Ajá. Sí. ¿Y este autor tiene más libros en donde tenga animales como personajes?
Ay, qué buena pregunta. No sé, ¿para uh-huh. qué te miento? La verdad, no sé. Arturo sí tiene más libros de perros. Tiene uno de artículos que se llama Perros e Hijos de Perra.
Ah,
okay. Me encanta el título.
Ajá, sí, buenísimo.
Y normalmente en su Twitter siempre está abogando por los perros.
Sí,
y esos personajes sí llegan a tener perros. Hay un libro que me gusta mucho también que tiene un perro que no lo traje. Lo pensé ya que venía, que es El Gato Pardo de Lampedusa. Y en la película no sale el perro, y a mí me extrañó mucho que no saliera porque yo esperaba ver al perro, que se llama Bendicó. Yo quisiera tener algún día un perro, ponerle Bendicó. Entonces si andan buscando historias que tengan perros y que no se sepa mucho, en este caso porque la película no venía, es El Gato Pardo,
el sale gato Bendicó. Pardo.
Y es el fiel compañero del protagonista.
Uh-huh. ¿Y qué crees que, por qué los libros y películas que tienen animales como personajes suelen ser tan atractivos? ¿Qué te facilita como autor narrar cuando lo estás haciendo a través de un animal?
Supongo que te ayudan a plasmar la empatía, porque siempre están dispuestos a estar con alguien, y si hay un perro en la historia, como que sientes más, o al menos a mí me pasa, que sientes automática empatía por la persona que lo tiene uh-huh. en la narración. Y también pues uno cuenta con que si la gente lee, también le gustan los animales, o no sé, yo hago esa conexión que tiene mucho que ver. La inteligencia de las personas, siento que les gusta los animales. Entonces poner un perro, un gato o una mascota ahí le da cierta ternura y cierta empatía. Dickens, por ejemplo, también lo utiliza en Oliver Twist, mete un perro que es gruñón como su dueño, pero no deja de ser un perro que tiene sus cosas bonitas y es entrañable. Entonces le da realidad y le da empatía y le da una forma de hacer clic con el lector, de que te guste. A mí me pasa que me gusta más el libro si sale un
animal.
Una mascota. Así es perro mejor.
Sí, fíjate que sí, mi sobrina, que es amante de los animales, ajá. cuando leí esta de Los Perros Duros No Bailan, se lo regalé y bueno, estaba feliz, le encantó. Claro. Y luego le regalé, ay, espérate, este autor americano, a ver si tú que eres tan leída, que es un perro callejero que vive con un vagabundo y que un poco es el rollo del lenguaje.
Ay, suena como Paul Auster.
Sí, no creo sé. Que es ese Paul Auster, no me acuerdo cómo se llama.
Puede ser, ajá.
Que también pues tiene, y este perro es como que lo ayuda a transitar esta
soledad. ¿No es el Palacio de la Luna?
No. No, bueno, creo que sí es de Paul Auster y okay, no le gustó. Me dijo, ay, Domi, es que me gustó. Le digo, pues sí, mi amor, pero hay bueno, que, hay muchas maneras, ¿no? De
sí, claro,
de ver a los animales en la literatura.
Sí, de hecho, este de Arturo me hizo llorar. Cada que lo agarraba, me hacía llorar.
¿Cómo?
Cada vez, sí, porque el negro contaba sus experiencias, sí, cuando peleaba y yo chillaba. Intenté leerlo mientras hacía ejercicio y no, o sea, me estaba ahogando porque lloraba. Lloraba realmente así, creo que es el libro que más me ha hecho llorar. Entonces, eso sí, luego es complicado. Yo no veo películas donde se mueran perros, por ejemplo. Las evito.
No, yo tampoco, obviamente.
¿Ves? Ah, sí.
Y, no, y es que, ¿sabes qué? Además, creo que es, en este libro, en España, hay en específico un problema grave con los animales de caza, con los, uy, perros de casa, que la temporada sirven y luego los abandonan.
Ay, no,
ah, es una crueldad. Creo que es el país en donde más abandono hay para los animales de casa. Entonces, creo que esta narrativa de Pérez Reverte es realmente muy buena para hacer conciencia y también para los perros de pelea. Porque claro, uno piensa en el punto de vista de los que están haciendo las peleas, pero no piensas en lo que el perro por lo que el perro pasa, lo que representa para este animal estar peleando y pues físicamente los embates que ocasiona en su cuerpo, es tremendo.
No, no, pobrecitos, yo no entiendo cómo pueden hacer eso.
Tendríamos que regalarle a los que organizan, sí, peleas, no sé si tendrían el corazón para...
Ay, pues estaría muy bien, la verdad, intentarlo, sí, aunque sea.
Exactamente. Ay, Adriana, pues muchísimas gracias por haber venido, ti, por compartir estos autores con nosotros.
Espero que los disfruten.
Sí, seguro. Y danos tus redes y a dónde, sí, te puede localizar la gente.
Instagram es Adriana Mojica o Afadriafanafa. Uh-huh. En Twitter estoy como también Adriana Mojica o Adi Vitola. También es una referencia viejísima, por Vitola.
¿Viejísima?
Eso sí. Pero bueno, Adi Vitola con V y latina. Adi Vitola.
Mm. Ok, perfecto.
Y ahí estoy. Todos los miércoles a las 17... No, perdón, a las 7 de la noche, ajá, 19 horas.
Ok, pues sí, para que nos cuentes de libros de animales y de,
¿sí?,
otras cosas.
Claro que
padrísimo,
sí.
Padrísimo.
Ahí
pues, estoy. Por ahí nos vamos a sintonizar.
Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos a ir a un corte comercial muy rápido. Así que no se vayan, porque acuérdense que estamos regalando este pase doble para Drexler, otro igual para Grandiosas y tres para el cine. Si nos hablan a la cabina y nos dicen el nombre de los dos libros que Adriana Mojica nos acaba de presentar, entonces se pueden llevar alguno de estos premios. Y les voy a repetir el teléfono de la cabina. Es 5166-1025 y mediante esto se podrán llevar estos pases. Así que esto es Amores de Garra. No se vayan, seguimos por aquí en el 102.5 FM. Y lo que escuchan es, yo creo que ya la reconocieron, a lo mejor, por supuesto, Kali Uchis, con esto After the Storm.
¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
Esto se llama No Friends. Hagan de cuenta que es como la sin amigos. Ella es Mora Michelle y esto es Amores de Garra. Estamos en el 5166-1025 regalando unos pases dobles y, en fin, triples. Ahorita está Adriana contestando la línea. Ya les digo si todavía tenemos. Pero las redes son Dominique Peralta y Amores Garra. Y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes va a estar el podcast en mbsnoticias.com. Y en el resto de las plataformas repartidoras de contenido también pueden buscarla vía nuestras redes, que ponemos la liga al podcast el lunes.
Radar de Garra.
Bueno, les decía al inicio que hay algunas personas que ahora, fruto del clima bajo el que estamos con este frío tremendo, me preguntaban si nosotros humanos podemos contagiar a nuestras mascotas de nuestra gripe. Hemos hecho ya algunos programas al respecto, pero me pareció que era importante que lo retomáramos. Incluso les comentaba al inicio que el jueves tuve una colaboración con Pontón y hablamos exactamente de esto, pero quería que viniera el experto a hablarnos hablarnos del tema, y está hoy Javier Cortés, quien es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, es miembro fundador de ACOMEVET, que es actualización continua en medicina veterinaria, participante en varios diplomados, además de que hace un programa que se llama Animaleando en Facebook e Instagram, que tiene su podcast respectivo en Spotify, para que lo puedan ustedes buscar, y habla de varios temas al respecto, y se dedica a la práctica privada de clínica en animales de compañía. Entonces, cuéntanos, antes nada más les quiero decir que nos llamó una persona para recomendar una película que se llama no estaba muy clara la línea y por lo tanto Adriana no tiene perfectamente los datos, pero fueron El Lobo y el León y un libro de Dostoyevsky que parece ser que es El Perro Azor, que también recomendó. Muchas gracias por sus llamadas, y también ya tenemos algunos datos de clínicas especializadas para perros gigantes que en un momento les platico. Entonces, Javier, cuéntanos un poco acerca de, tengo entendido que obviamente las gripes son por especie. Nosotros no somos la misma especie de los perros ni de los gatos, por lo tanto, nuestras gripes no afectarían. Pero, ¿qué nos dices al respecto?
Sí, hola Dominique, hola a todos los garraescuchas, gracias por la invitación. Y mira, vamos a tomar en cuenta una situación. Hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Epizootias, que son las que estudian las enfermedades de los animales, acuñaron un término que es una sola salud. Uh-huh. Y una sola salud tiene que ver con una situación. Nosotros compartimos hay microorganismos que pueden infectar tanto animales como a seres humanos. Esto, bueno, nos queda más claro gracias a la reciente pandemia. Si es que hay algo que le podemos agradecer a la pandemia. Pero sí, existen varias enfermedades que se llaman zoonosis. Su contraparte es la antropozoonosis, que son, las zoonosis son enfermedades de los animales que se transmiten al ser humano. Uh-huh. Y las antropozoonosis son las que viceversa. De todas maneras, bueno, pues son las mismas, ¿no? A fin de cuentas, si afecta a humanos y animales, pues se van a estar presentando de esta forma. Muchos datos acerca de los virus de humanos hacia los animales no existen, pero hay que tomar en cuenta que nosotros estamos compartiendo el medio ambiente con nuestras mascotas. Entonces, en algún momento dado, si yo estornudo, si yo toso, pues los animales que están ahí cerca, pues definitivamente pueden ser receptores de todos estos aerosoles que estoy eliminando. Mm. Y esto, bueno, puede provocar en algún momento dado algún salto para alguna mutación. Una de las cosas que nos deja precisamente esta cuestión de los virus, como el virus del COVID, es que precisamente son organismos que todavía no se decide si están vivos, son como si fueran una especie de zombie. Y el coronavirus, todos estos virus tienen afinidad, lo que buscan es infectar células para empezar a replicarse a través del ácido nucleico que tienen estas células. Entonces sería muy fácil saltar a un tropismo, a una afinidad de parte uh-huh. de cualquiera de estos virus hacia nuestros animales. Uh-huh. Zoonosis hay muchísimas y, bueno, platicábamos.
¿Y la gripe?
También. Sí, la gripe, bueno, pues dependiendo, ¿no? Porque hay también varios agentes etiológicos, bueno, varios uh-huh. agentes que pueden llegar a provocarla, ¿no?
Uh-huh. Pero entonces, ¿sí se contagia o no?
No hay muchos datos, aunque hay evidencia científica. Algunos investigadores sí han comentado que han encontrado anticuerpos anti-influenza. Uh-huh. Entonces, sí puede llegar a presentarse, aunque no hay datos fidedignos uh-huh. que pudieran llegar
que a... Que lo demuestren. Que okay. demuestren. En teoría no, pero lo mejor uh-huh. es, como decías, no estornudarle encima al pobre perro o gato.
Sí. Sí, mira, definitivamente, bueno, también platicábamos acerca de enfermedades que son más propias de los animales, como todas estas que se tratan del complejo respiratorio uh-huh. Canino, que una muy común es la traqueobronquitis, uh-huh. la traqueobronquitis también es un un complejo de enfermedades, no es un solo agente etiológico. Uh-huh. Hay como 20 agentes etiológicos que llegan a provocar problemas y que sí, sí estamos compartiendo con los animales. Pero también es muy fácil a veces infectarnos de este tipo de enfermedades o infectarse entre ellos más bien, porque, te digo, hay aerosoles y, bueno, los animales, pues, en un momento dado tratan de comunicarse pegando la nariz con la nariz.
Uh-huh, exacto.
En algunas ocasiones también los animales, cuando nosotros llegamos de la calle y, por ejemplo, nos encontramos a algún animalito amistoso que nos huele, llegamos y el perro inmediatamente toca su nariz con partes inanimadas, con nuestra ropa. Uh-huh. Quieren saber dónde estuvimos. Ellos tienen mucha información.
Ajá. Oye, y está también la bordatela, el uh-huh. moquillo.
Así es.
¿No? Entre las que son la parainfluenza.
Sí.
Y, bueno, el coronavirus. Pero el coronavirus ellos tienen el suyo propio, que es más bien ataca al estómago.
Así es. Uh-huh. El coronavirus canino es más bien gastrointestinal. Uh-huh. Hay un coronavirus felino que también se manifiesta como problemas gastrointestinales, pero hubo evidencia durante la pandemia de que algunos animales salvajes, principalmente felinos, uh-huh. bueno, animales de zoológico, llegaron a mostrar uh-huh. anticuerpos anti-COVID-19. También hay datos de que los gatos llegaron a infectarse, aunque no es algo común, ¿eh? O sea, como clínico y que recibo muchos animales enfermos, te podría decir que yo no he llegado a percibir algún animal que hubiera tenido COVID. Tal vez en un momento dado no lo tomamos en cuenta, pero podríamos haber visto un aumento porque, bueno, México fue uno de los países más golpeados y mucha de la gente que se enfermó obviamente tenía mascotas. Entonces, esperaríamos ver gente enferma con animales enfermos, y no se presentó tan frecuentemente, pero como hallazgo sí se reporta en la literatura científica.
Hubo un caso de un perrito y entrevistamos al médico que lo aquí en México, de una pareja que se enfermó y que se dejaba lamer la cara uh-huh. y la nariz, entonces parece que por ahí se contaminó el perrito. No me acuerdo, pero sí, esto fue el año pasado y fue aquí en la Ciudad de México. Oye, Javier, ¿cuáles serían tus recomendaciones entonces para que cuando estemos enfermos, qué debemos y no hacer con nuestros animales, para no, pues, ahora sí que el azar o no, para no contagiarlos?
Sí,
y
claro.
Si ellos están enfermos, uh-huh. ¿qué precauciones debemos de tomar?
Sí, definitivamente cuando estamos enfermos hay que evitar el contacto. De pronto, bueno, si se nos antoja besar a nuestras mascotas, se nos antoja pegar la cara a ellos. Y bueno, ahí puede haber una... bueno, algún problema de salud que sí nos pueden llegar a infectar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es sí ventilar las instalaciones, toda la casa de preferencia, porque si estamos tosiendo, si estamos estornudando, bueno, pues la casa se llena de bacterias.
¿Cuánto dura el spray volando ahí?
No, si es realmente también todo depende de las condiciones. Si es dentro de casa, puede durar fácil todo un día, ¿eh?
Oh, o sea, sí, no, sí. O sea,
cuidado también con los ventiladores, por ejemplo, o con todo esto puede llegar a...
El aire acondicionado y tal, sí, porque lo mueve del lugar, ¿no?
Lo redistribuye.
Te lo lanza. Sí. Órale. Ok. Sí. Entonces, bien ventilada la casa, uh-huh. no acercar las caras, uh-huh. ni dejarse lamer, ni incitar al perrito a que te chupe, ni nada.
Así es. Y hablando de enfermedades propias de los animales, como este complejo de traqueobronquitis, pues lo que tenemos que ver es... por ejemplo, evitar el hacinamiento. O sea, de repente, si llegamos a tener varios perros en un departamento, y bueno, esto sí puede llegar a provocar algún problema. Pueden comenzar a haber algunas enfermedades. El complejo respiratorio canino, como te comentaba, son varias enfermedades que provocan este tipo de signología. Se llama traqueobronquitis en México, porque pues va a provocar inflamación de tráquea, inflamación de bronquios, y te digo, se puede presentar muy fácilmente en contacto nariz con nariz, y hay que tener cuidado con la medicina preventiva, más bien hay que darle medicina preventiva a los animales. Hay vacunas contra la bordetela, que de preferencia hay que utilizar vacunas que simulan la vía de contagio. Entonces hay vacunas que se aplican vía oral o vía nasal. Y estas van a simular muy bien el mecanismo de defensa de estas contra estas enfermedades. Uh-huh. Otra de las enfermedades que platicábamos cuando tuvimos contacto, Dominic, es el moquillo, uh-huh. que también hay autores que lo ponen dentro del grupo de complejo respiratorio canino. Yo creo que tiene otras características, porque estos virus y bacterias son virus altamente infecciosos, o sea, son de alta morbilidad, así se conoce en el argot médico, pero de baja mortalidad. Uh-huh. Pero el moquillo es una enfermedad, pues, bastante catastrófica sí. para el paciente.
No hay cura, ¿no? Algunos sobreviven, pero no hay cura en realidad.
Yo tengo un perro sobreviviente uh-huh. de moquillo. Y este perrito, bueno, tiene un movimiento bucal continuo, o sea, es un tic nervioso uh-huh. que le quedó. Y lamentablemente, bueno, pues sí tuvo una afección en sistema nervioso central porque de vez en cuando presenta convulsiones. Uh-huh. Entonces, quedan secuelas graves. Entonces, lo mejor es vacunar a los perros.
Exacto, sí.
Y de inicio, sí vamos a decidir tener mascotas, hay que tratar de tener espacios amplios, o sea, uh-huh. el espacio suficiente para que cada animal tenga su espacio.
Tenga su
vital.
Espacio, animal uh-huh. de dos y de cuatro patas, ¿no?
Así es, sí.
Okay. Oye, Javier, ¿cuáles son tus redes a donde te pueden localizar si quisieran conectarte alguien?
Ah, claro. Yo estoy en Facebook como MBZHacks. Uh-huh. Este es mi perfil personal. Uh-huh. Pero me pueden contactar en mi página de Facebook también. Es Animaleando, así uh-huh. lo pueden encontrar. Correo electrónico animaleando.dti@gmail.com. Uh-huh. Y el Facebook de la clínica veterinaria es Veterinaria Nekoto Inu. Okay. Así como suena, Nekotoino.
Pero, ¿y en Spotify pueden encontrar el de Animaleando?
En Spotify pueden uh-huh. encontrar Animaleando, el programa, sí, sin ningún problema.
Ok, perfecto. Muy bien, ok, pues muchísimas gracias. Se fueron los boletos, ¿verdad? Ok, gracias por habernos llamado. Gracias, Javier. En otra ocasión seguiremos platicando. Mañana vamos a estar Checo Sound, José Antonio Pontón y su servilleta en el Foro Sol transmitiendo entre 6 y 8 desde el concierto de Muse en vivo. Así que conéctense para que oigan todo lo que tiene que ver con Muse. El próximo sábado, obviamente, estaremos por aquí. Y me decías que cuáles son, Adriana. El perro, la dama y el perro de Chekhov, que es la recomendación de la que hablábamos hace un rato. Bueno, pues en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles. Nos escuchamos el martes con Jessy, el jueves con Pontón y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde aquí en Amores de Garra. Quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza y en los controles va a estar Checo Sound, que mañana los va a estar contagiando con su sabiduría respecto de Muse. Y esto fue Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta. Cualquier duda, cualquier comentario, no traje el teléfono que tiene el WhatsApp, discúlpenme, pero seguimos en contacto a través de las redes y ya saben, la vista al frente y no en su teléfono cuando pasen con sus animales. Ahí se ven. Adiós.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.